Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Pastor Wesley. Esto es el Estudio Verbo de Dios. Hola, Pastor Ramón, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí con ustedes y, ¿verdad? Bienvenidos a todos.
Muy bien, muy bien. Hola, Josefina, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenos días, digo, buenas tardes, bien, gracias a Dios. Yo estoy buenos días. Bien, gracias a Dios.
Muy bien, muy bien. Josefina,
Mande.
predicadora en Iglesia Primera en Ontario.
Oh, perdón, sí.
Claro, no, mucho gusto estar juntos. Hola, Pastora María, ¿cómo estás?
Hola, Pastor Wes, muy, muy bien, gracias a Dios. Aquí, alegre por tener la oportunidad de reunirnos una vez más para compartir el mensaje, para compartir la palabra y que eso es lo que el mundo necesita. Y de lo que espero que el mundo tenga hambre de escucharnos.
Amén.
Estamos preparados. Okay, aquí.
Excelente.
Amén.
¿Alguien le
¿Alguien le gusta?
gustaría leer el Evangelio del día de hoy?
Yo lo puedo leer
Okay.
si gustan. Evangelio de acuerdo a Lucas, capítulo 9. ¿Le puedes bajar, por favor, tantito? O sea, 9, versos 28, 36 y 37, 43a. Gloria a ti, Cristo, Señor.
Amén.
Amén.
Unos 8 días después, unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús y un hombre de entre la gente le dijo con voz fuerte: Maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo. Un espíritu lo agarra y hace que grite y que le den ataques y que eche espuma por la boca. Lo maltrata y no lo quiere soltar. He rogado a tus discípulos que les saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo, Señor.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
¿Qué opinamos de este santo evangelio para la transfiguración?
Ah, qué hermoso es este Evangelio, ¿no? Podemos tomar turnos para hablar sobre esto. ¿Me permiten compartir un poquito y luego a otros?
Por favor, pastora.
Bueno, para mí es muy hermoso este evangelio, pero al mismo tiempo es digno de meditar como toda palabra de Dios, ¿no? Pero este evangelio me dice cuántas veces hemos actuado como Pedro, no queremos bajar de la montaña porque tenemos miedo de enfrentar, ¿no? Los problemas que están abajo. ¿no? Y para nosotros la montaña muchas veces nos encerramos en, bueno, a mí me pasa, me encierro en mi casa, en mi día de descanso y estoy con esa paz, con ese, hago mi devocional y estoy como en la montaña, ¿no? Vengo a la presencia del Señor y entonces no quiero salir para enfrentar, quisiera que se alargara el tiempo, ¿no? Pienso que Pedro estaba tan emocionado, ¿no? Que quería quedarse ahí, por eso vino ese reacción de Pedro, podemos hacer tres chozas, ¿no? Aquí nos quedamos, ¿ya para qué bajamos? ¿Para qué vamos a los problemas? Hay que quedarnos aquí, en este lugar, no necesitamos bajar, pero también nos dice que al día siguiente cuando ya bajaron, ¿qué pasó? Este hombre, el padre de este muchacho, viene, ¿no? Con esta situación de su hijo y que los discípulos que estaban allá abajo no pudieron atender. Jesús dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿No? Nosotros podemos decir, ¿hasta cuándo? Lo que quiere decir que Jesús quiere que tomemos la responsabilidad, ¿no? Porque sabemos que la promesa de Él es que va a estar con nosotros todo el tiempo, toda nuestra vida, a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo estamos preparados para lidiar con esos problemas que se nos presentan en la vida? ¿Cuál es nuestra parte para hacer? ¿Y cómo nos preparamos para esa parte, ¿no? Porque gente va a venir con nosotros, ¿no? Y estamos preparados para reaccionar o para atender esa necesidad o vamos a decir, lo sentimos, no podemos hacerlo, ¿no? Y cuando Jesús le dice a generación incrédula y perversa, ¿no? Esas palabras me suenan mucho en mis oídos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Quiere decir que Jesús estaba frustrado, ¿no? Estaba frustrado en esta situación. A veces la gente espera que los pastores estemos en cada situación y si no estamos no hace nada, ¿no? Porque creen que de nosotros depende todo lo que se hace y si no estamos no hace nada. Entonces eso es algo que nosotros como pastores, bueno, yo lo aplico a mí porque hay gente que se queja cuando si yo no estoy en sus fiestas, ¿no? Entonces, pastora, si no viene usted, ¿qué esperamos de la gente? Usted tiene que estar ahí para apoyarnos. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿No? ¿Dónde está el crecimiento que tú tienes? Creo que eso es lo que Jesús, por eso estaba frustrado, ¿no? Yo vengo y me encuentro con esa situación que si ustedes tuvieran una preparación diferente la hubieran podido resolver. Y eso es lo que a mí me habla de esa manera este evangelio el día de hoy, que por nada del mundo debemos de dejar de estar preparados día con día, porque no sabemos los desafíos que se nos presenten en la vida, ¿no? A través de nuestras vidas y no necesitamos ser pastores, cada uno de los hijos de Dios tenemos responsabilidades, el mundo está lleno de desafíos, lleno de necesidad. Y ya sea en la escuela, en el trabajo, en la tienda, en la calle, caminando en nuestra comunidad, ¿no? Tenemos que saber responder, ¿no? Saber responder y responder de una manera como Dios nos enseña a través de su Hijo Jesucristo.
Uh-huh. Amén. Yeah. Amén.
Gracias, sí, amén. Yo, verdad, voy a tomar por la última parte que compartió. Tenemos la responsabilidad de bajar y estar con la gente y hacer la obra que nos toca o la parte que nos toca como discípulos, como pastores, como laicos en la congregación. Todos tenemos esa responsabilidad de bajar, de llenarnos del Espíritu bajar de ese lugar santísimo y llegar donde está la gente. Pero yo lo miro también desde la perspectiva del testimonio. Ellos estuvieron ahí, tuvieron un testimonio poderoso. Y al igual que Moisés bajo de la montaña, al igual que Pablo le dice a la iglesia en Corintios, que debemos demostrar la gloria de Jesús, tenemos esa responsabilidad. Mi sermón está titulado Bendecidos, bendecidos con un testimonio. Es decir, no importa, ¿verdad?, qué tan grande o pequeño sea el testimonio de lo que Dios haya hecho en nuestras vidas, tenemos el llamado de compartir con esa pasión. Y por medio de ese testimonio que se nos ha dado, Dios va a hablar. Dios va a compartir un mensaje, una inspiración, va a sanar. Entonces, Dios obra de una manera tremenda cuando nosotros tomamos esa responsabilidad y la compartimos, sea lo que sea. Estaba teniendo lunch hace rato, estaba comiendo con alguien. Es una persona que conocí por medio de Al-Anon. Aquí en la iglesia dejamos que el grupo de Al-Anon se reúna. Y entonces cuando él miró la iglesia donde yo servía, me pidió que si podían reunirse. Le dije que sí. Se empezaron a reunir como un año antes de la pandemia. Y murió su esposa y le mandé un texto. Le dije, ¿podríamos sentarnos a platicar? Y y sí, fuimos a comer, platicamos. Y yo no le pregunté cómo estás, cómo estás lidiando con todo eso, porque es obvio que es difícil perder a alguien tan cercano con quien has compartido toda tu vida. Pero platicamos simplemente y yo le compartí de que el domingo del Super Bowl vino una familia a la iglesia, que no son miembros de la iglesia, pero traen una nietecita, una niñita y la niñita preguntó acerca del órgano que tenemos en la church y estaba haciendo preguntas y en eso llego yo y dijeron que la mejor persona para contestar el pastor. Y entonces la niña toca piano, keyboard, y le dije, ¿quieres tocar el órgano? Y dice, sí. Entonces fuimos a donde están las keys y se emocionó bastante. Y entonces en todo esto, ¿verdad?, le dije, mira, cuando tú crezcas, tú vas a ser la siguiente pianista de esta congregación. Y teníamos una hojita ahí donde ponemos el log de lo que necesita el órgano para cuando llegue el tuner, sabe lo que se tiene que hacer si es que tiene alguna key que no funciona. Dije, voy a apuntar aquí de que si esté o no esté el Pastor Ramón, tú eres la siguiente persona que va a tocar este órgano. Y no, estaba muy emocionada. Sus padres, sus abuelos, todos estaban emocionados, casi llorando, porque la niña estaba tocando este instrumento celestial en su mente, porque como se oye, ella estaba esperando que se oyera aquí en donde estaba tocando y se oyó en todo el edificio. Entonces le compartí a este hermano con el que estaba comiendo y le dije, a veces tenemos que mirar la fotografía en grande. No podemos concentrarnos en aquí y ahorita lo que estamos pasando, sino que Dios está haciendo más grande, algo más grande, igual que los discípulos ahí, aquí ahorita se siente bonito, aquí nos queremos quedar. Y el testimonio que tenemos es grande, bajar a compartir. Entonces, compartiendo con él, dije, ¿verdad?, a veces no entendemos, no sabemos y queremos respuestas, pero tenemos que mirar la fotografía. Y, ¿verdad?, en eso nos quedamos. Entonces, en lo que yo compartía eso, él lloró un poquito, ¿verdad?, porque sintió la presencia de Dios. Es ahí donde nosotros hablamos de nuestro testimonio y la gloria de Dios viene. Y sin buscarlo, sin pretenderlo, simplemente Dios obra. Y fue muy bonito, un momento muy bonito con él, un momento muy bonito con esta familia, con la niña que tocó el órgano en la iglesia. Fue un momento donde yo me hubiera quedado callado y no hubiera hecho nada ni con esta familia ni con este hermano, pero la cuestión está que quise compartir lo que se me había dado y eso hizo una diferencia en los corazones de la niña, los papás, los abuelos y aún este hermano con el quien yo compartí. Los tres, los papás, los abuelos y este hermano ahorita me mandaron mensaje dando gracias. Uno porque compartí y el otro porque le di la oportunidad a la niña de tener una experiencia de vida, realmente tocar un órgano de esta magnitud, ¿verdad? Para ella fue lo máximo y en realidad no era nada porque era simplemente abrir y tocar y ya. Pero para ella fue algo muy grande y el hecho de que haya escrito en un papel, ¿verdad?, que ella iba a ser la siguiente persona que iba a tocar ese órgano. Así es que Dios nos ha bendecido con un testimonio, con una experiencia, al igual que los discípulos, al igual que Moisés, al igual que a Pablo. Todos tenemos ese testimonio, esa experiencia para compartir y dejar que Dios obre en ese compartimiento con los demás.
Muy linda historia. Muchas gracias. Josefina, ¿qué está pensando?
Se me vieron muchas cosas, pero sí, así como dijo, como dice la lectura, me puse a pensar por qué Pedro no dejó de que permaneciera en calma en ese momento, así como la pastora María también, que a veces nos sentamos en nuestra forma de confort. Me imagino que lo que vio Pedro en el arriba en la montaña fue maravilloso como para bajar y lidiar con los problemas abajo. Y a veces me doy cuenta que esa es la vida del cristiano: levantarse, contemplar la gloria y al mismo tiempo es como cargando la cruz de cada día de uno. Y a veces me pongo, digo yo, miramos al sol, me imagino que esa es la imagen que vio Pedro de Dios, de Jesús en el momento en la montaña con los otros tres, Moisés y Elías. Me imagino que a veces uno cuando mira el sol, ya ve que cuando mira uno el sol se le oscurece todo si lo miras por un ratito y baja la mirada, se oscurece la vista.
Encandila.
Exacto, gracias. Uh-huh. Encandila, es como me imaginé en el momento. Y para mí en ese momento vi la gloria, cuando yo necesito y que ando en un trance que, como diciendo, los problemas que a veces me invaden, es lo que hago primero, que no lo había pensado, y ahorita que estaba volviendo a leer el versículo, el evangelio, se me vino otra vez a la mente, porque por eso es que veo el sol, para que me imagino a Jesús con ¿cómo se puede decir? Con ese resplandor en mí. Pero tenemos que seguir caminando en la vida. No es fácil. A veces tenemos que sudar, pero ese esfuerzo. Uh-huh. Y los tramos más difíciles, tenemos que entrar en una puerta estrecha. Y es como es la vida cotidiana de cada humano, de cada uno. Y demostrar que de verdad quiere uno cambiar. Y a veces nos cuesta ser humildes entre otras personas porque podemos decir, alguien te ofende o te dice algo, en vez de que veas la expectativa de la otra persona, no lo vemos de esa manera. Se nos hace difícil y a veces podemos, ¿cómo decirse? Como dijo usted, Pastor Ramón, si usted no hubiera hecho nada, se hubiera quedado con las palabras, no hubiera hecho el cambio. Uh-huh. Y eso a veces necesitamos ser nosotros el cambio, nosotros, para que lo vean las demás personas y empezar por uno mismo. Y uh-huh. No tratar de cambiar la persona como piensa la demás. Y sí, fue un bonito detalle que hizo. Eso me gustó.
Uh-huh. Sí, gracias.
No sé, así estoy aprendiendo, estoy aprendiendo.
Amén, gracias por compartir.
Sí, siempre estamos aprendiendo y gracias. Es el parte del fin de la lectura cuando hay la persona que tiene un ataque de un demonio me hace pensar en alguien que tiene epilepsia.
Uh-huh.
Y ¿cómo se dice en español? Un ataque es incautación. ¿No?
¿Es un ataque como de epilepsia?
Es un ataque sí. De epilepsia.
Uh-huh.
Yeah. Yo tenía un amigo que fue en Cuerpo de Paz en Nicaragua y nosotros estábamos visitando, mi esposa y yo, a él en su pueblo, en las montañas.
Uh-huh.
Y la forma de transportación fue autobús amarillo, estilo de escuela. Fue forma de transportación público y el calle fue de tierra, muy uh-huh. rústico. Y mi esposa y yo, sin mi amigo, estábamos bajando de la montaña en este autobús.
Uh-huh.
Y un joven tuvo un ataque de epilepsia y toda la gente del autobús fue muy asustado pensando que era un demonio,
uh-huh.
como dice aquí en la Biblia, ¿no?
Uh-huh.
Y fue muy asustado. Y la persona estaba ahí teniendo su ataque y no había mucho cuidado de medicina, no doctores, nada. Y esta persona sufría mucho, uh-huh. Supongo. Yo no conocía a la persona mucho, pero hablemos un poquito con nuestro amigo que vivía en el pueblo y él decía que sí, fue una persona que tenía ese problema. Y yo estaba pensando en ese tiempo que el reto de nosotros de ser... Esto fue antes de que yo estaba pastor, pero sí, yo estaba trabajando en la iglesia como director de jóvenes y yo estaba pensando que es algo difícil que nosotros en los Estados Unidos, es un país que muchos recursos y hablamos de la salvación y de la iglesia. Mientras nosotros, hermanas y hermanos en otros países, también tienen mucha fe, quizá más fe, y pues no es justo que estas gran diferencias entre países, porque somos un pueblo, somos un cuerpo de Cristo,
uh-huh.
y estas diferencias tan, tan grandes. Y me hizo pensar que hay mucho que hacer, mucho trabajo nosotros tenemos que hacer hasta que vivimos en un mundo justo.
Sí.
Un mundo en que cada persona que cree en Jesucristo vive en unidad, en una iglesia. Y como Jesús dice, ¿hasta cuándo van a tener fe? ¿Hasta cuándo van a trabajar por un mundo más justo? Y este llamamiento yo escucho en esas palabras de Jesús, recordando esa experiencia.
Uh-huh. Gracias sí, por compartir.
Sí. Muy claro, creo que precisamente hace un rato tuve una junta con alguien que me decía que San Diego, ¿no? San Diego, estamos tan cerca de la frontera y a veces es tan poco lo que hacemos por nuestros hermanos que sufren y en lugar de hacer algo, criticamos, juzgamos y no actuamos, ¿no? Y mucha gente, la verdad, queremos a veces tapar el sol con un dedo y la necesidad está ahí, ¿no? La necesidad está ahí y a veces estamos demasiado ocupados como para llevar una palabra de aliento aliento, una palabra de amor, de esperanza, ¿no? A aquellos que viven sin esperanza. Y pues yo tengo en mi congregación, Wes, tengo una muchacha que le dan ataques de epilepsia y le dan muy fuerte a veces. Y ella una vez me dijo que ya no quería venir porque le daba mucha vergüenza, porque cuando ella reacciona, ella no se acuerda de nada. Y siempre yo tengo que estar ahí atendiéndola y cubriéndola para que no la vean. A veces se hace pipí, ¿no? No sabe y es triste. Una vida así es triste. Pero ella me dice, pastora, ¿por qué me pasa eso? Yo he orado mucho y no, y Dios no me quita esta enfermedad. Entonces, yo le dije, como dijo el Señor a Pablo, la gracia del Señor es suficiente, sigue confiando, hay desafíos que no podemos entender, ¿verdad? Pero ve siempre su gloria, ve siempre su gloria y siempre cúbrete de esa gloria, porque la enfermedad que tú tienes tal vez la veas como en la oscuridad, pero no te aferres a esa oscuridad, porque la gloria del Señor sigue ahí. Entonces es triste, pero hay que seguir uh-huh. hablando y seguir caminando con los necesitados, ¿verdad?
Bueno, pastora María, ¿pudiera hacer la oración para nosotros?
Sí, cómo no. Gracias. Señor, esté con ustedes.
Igual. Bien contigo.
Padre misericordioso, una vez más, Señor, hemos recordado cuánto nos amas, cuánto te preocupas, Señor, por tus hijos. Mira, Señor, tu palabra es muy clara, Señor. Es muy clara y a veces, Señor, queremos buscar pretextos para no hacer, Señor, el trabajo que tú nos has encomendado. Danos, Señor, más fuerza. Danos más sabiduría. Danos más coraje, Señor, para salir a proclamar, Señor, para bajar de esa montaña que tal vez a veces estamos tan cómodos, Señor. Tal vez a veces no queremos bajar para no enfrentar realidades, situaciones difíciles. Pero recuérdanos, Señor, tu promesa. Tú, Señor, nos envías, pero no nos envías solo. Primeramente nos has dado esa armadura espiritual. Y segundo, Señor, sabemos que tú vas y caminas con nosotros, Señor. Pero más que eso, tú estás en nosotros. Bendice al pastor Wes, al pastor Ramón, a mi hermana Josefina, Señor. Y bendíceme a mí, al pastor Nate, que no está aquí, a Misael, y a todos aquellos pastores que tienen desafíos y que no se han dado la oportunidad, Señor, de bajar de la montaña. Sí, Padre. Gracias, Señor, por este momento que sabemos que aquí estás y has escuchado, Señor, y conoces nuestro corazón. Gracias por estar presente, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En tu nombre bendito oramos hoy y siempre.
Amén.
Amén.
Amén. Gracias, mi hermano.